Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy hay alguien que nació en Cuba, se desarrolló en Cuba, llegó a Estados Unidos en 1998. Hoy para nosotros es un placer poder compartir este espacio con un cubano. Hoy vamos a dedicar el programa completo a hablar de Martí. Ustedes van a escuchar hoy en la voz de nuestro queridísimo compatriota José Raúl Vidal y Franco, en voz de alguien estudioso y que acaba de publicar unos cuantos libros y ha publicado un libro sobre la poesía libre de Martí, que es una preciosidad, y que vamos a tener el placer hoy de compartir el tiempo para que nos hable de Martí. Así que con nosotros, José Raúl Vidal Franco, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Diego. Gracias por tenerme en tu programa. Te lo agradezco, de verdad.
Qué bueno que te tenemos para que puedas hoy dirigirte al pueblo cubano de la isla, que estará muy ansioso de conocer la verdad sobre la vida de nuestro apóstol. Y es importante también, mi querido José Raúl, que si puedes, y ese libro formidable que todo el mundo lo está comentando y lo está disfrutando, los versos libres de nuestro apóstol, y que tú tuviste la oportunidad de poder editarlo. Y te felicito, y por los otros libros también. Pero tú, como un estudioso de Martí, profesor y ensayista, y con los conocimientos adquiridos, primero quisiera preguntarte, para que el pueblo cubano de la isla sepa, ¿en qué año naciste en Cuba?
Pues nací en 1968.
¿Naciste en 1968?
Sí.
¿Y en qué parte de Cuba?
Nací en La Habana, pero de un año mis padres me llevaron para Camagüey, es decir que allí crecí, allí me casé, allí fui a la escuela, a la iglesia, de manera que soy camagüeyano. Quizás no principeño, pero soy camagüeyano en condición y en convicción, ¿cómo no?
¿Qué nos puedes decir de nuestro apóstol Martí?
Realmente, hablando un poco sobre este tema de que no es historia antigua, porque realmente aquellos pueblos han traído las tierras que hoy tenemos sobre Cuba, estas montañas de tierras que hoy tenemos sobre Cuba. Y hablando del apóstol, ese guía, ese gran hombre histórico, espiritual del pueblo cubano, pues sí, sencillamente Fidel, como tantos políticos y secundón, pues lo manipularon, rehicieron la historia, publicaron y adoctrinaron a los niños, a las escuelas, bueno, y a todo el mundo en sentido general, a partir de la visión o de la narrativa que ellos mismos impusieron, y dando a conocer, por supuesto, lo que convenían del apóstol. Pero el apóstol es mucho más que los zapaticos de rosa o la niña de Guatemala, que todo el mundo conoce. En el plano político, hablando un poco del tema este del socialismo, tú lo mencionabas ahorita, fue bien, bien reacio a esa idea socialista, fue bien crítico de la idea socialista, incluso hay un momento en que a Fermín Valdés Domínguez, ese gran amigo de él, le escribe una carta, o sea, pues le contesta una carta sobre el tema de ideas socialistas, porque Fermín Valdés Domínguez, que mucha gente no lo sabe, era un socialista empedernido, era un hombre que militaba en el Partido Socialista de la época, y quizás ello explica, de alguna manera, el distanciamiento de Martí con Fermín Valdés Domínguez, que no sale a la palestra pública hasta después de la muerte de Martí. Después que Martí primero cruza, bueno, de España hacia acá, hacia Estados Unidos, hacia América, ya no hay más vínculo, o sea, si te das cuenta, ahora no hay más mención, ni mucho menos, sobre Fermín Valdés Domínguez. No se rompieron como amigos, pero estuvieron distantes. Y hay una carta interesantísima en la que él le contesta a Fermín Valdés Domínguez, parece que le escribe un poco que tratando de endulzarlo con estas ideas socialistas que estaban muy de moda en la época, en la que le dice, eso fue en mayo de 1884, le dice así, voy a leer este texto, dice, dos peligros tiene la idea socialista como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas confusas e incompletas. Fíjate tú, lecturas extranjerizas confusas e incompletas. Y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse para tener hombro en que alzarse frenéticos defensores de los desamparados. Esto me parece que es una radiografía de la Cuba de Fidel Castro.
¿Y qué actualidad tiene?
Efectivamente. Es una radiografía tremenda porque precisamente, ¿qué fue lo que hizo el castrismo? Bueno, copiar inicialmente el tema este, tratar de la sovietización de Cuba, ¿no? Meter toda esta idea de Lenin en medio de una isla caribeña que no tiene nada que ver en cultura ni idiosincrasia con todas estas ideas soviéticas ni nada por el estilo. Y después, bueno, pues todos los que vinieron, de alguna manera, los chinos atrás y cosas por el estilo. De manera que de eso se trata, de esas lecturas extranjerizas, confusas e incompletas. Así le dice Martín a Fermín Valdés Domínguez. Y también, un poco que, hablando de las ideas de Marx, hay un texto interesantísimo, a la muerte de Carlos Marx, que Martí escribe, en el cual también trata el tema, y mucha gente desconoce estos textos. ¿Por qué? Porque Fidel, por supuesto, ni la narrativa oficial iba a permitir que estas cosas se dieran en la escuela, ni se fueran a hablar ni nada de eso por el estilo, porque va en contra de toda la doctrina que él trató de imponer. Entonces, no se podía conocer textos como, y otros tantos que existen también a nivel de poesía, a nivel de poética en sentido general. Por ejemplo, este que es sobre Carlos Marx, escrito en el 29 de marzo de 1883, lo titula Honores a Carlos Marx, que ha muerto. Y comienza diciendo, Carlos Marx ha muerto. Como se puso al lado de los débiles, merece respeto. Pero no hace bien el que señala el daño y hay venganza generosa de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño. Espanta la tarea de echar los hombres sobre los hombres. Indigna el forzoso abestiamiento, fíjate la palabra que usa, abestiamiento de unos hombres en provecho de otros. Mas se ha dado ya salida a la indignación de modo que cese la bestia sin que se desborde y espante. O sea, esto mismo también es una radiografía de la Cuba actual de los últimos 70 años. Una de las cosas que hizo el castrismo fue precisamente dividir la familia, ese seno fundamental de la sociedad, poniendo, por supuesto, a padres en contra de hijos, a hermanos en contra de hermanos. Y esto es un tema que está tratado allí por Martí. Como el pueblo lo desconoce, sencillamente cree que Martí es precisamente lo que tú estás hablando ahorita, el autor intelectual del montaje. ¿Tú crees que un individuo que con ese alto sentido del deber, del amor propio, del respeto al ser humano, a su propio pueblo, iba a ser capaz de iniciar una lucha del modo que la inició Castro, poniendo precisamente hermano contra hermano, padre contra hijo, familiar contra familiares, vecinos contra vecinos, con esas famosas, digamos, brigadas de defensa de respuesta rápida y cosas por el estilo, al punto también de penetrar la familia con gente de seguridad del Estado dentro de la propia familia. O sea, lo que hizo fue sencillamente dividir de una manera radical al pueblo cubano y, por supuesto, convertirlo en un pueblo miserable en cuanto al espíritu, en cuanto a la dignidad. Eso, lamentablemente, está allí en la obra martiana. Eso sencillamente no se dio nunca a conocer, no se da a conocer hoy por hoy tampoco. Y yo creo que uno, como pueblo, tiene que conocer a sus padres fundacionales, tiene que ir a los textos y aprender, porque si no, se corre el riesgo de siempre caer en los mismos errores. Yo creo, de modo general, que a pesar, de verdad, sinceramente, de los delirios que de alguna manera nos han marcado como pueblo, no se puede hacer patria o establecer su soberanía o hablar de libertad yendo en contra de Martín ni de ninguno de nuestros padres fundacionales. Es sencillamente imposible. Y dentro de esos padres fundacionales, pienso en el mismo Martín, en Céspedes, en Varela, en La Luz, en Enrique José Varona y en tanta gente que de verdad dio la vida porque Cuba fuera una nación próspera, una nación libre, allá de cualquier tiranía, de cualquier esclavitud que se le imponga, sea al extranjero, sea internamente. De manera que hay que leer, hay que ir al texto de Martín para comenzar de una visión muy diferente de lo que se impuso a nivel de narrativa oficial dentro de las escuelas en el sentido general. Conozco gente que incluso llega hoy por hoy de mi propia generación y creen, me dice, bueno, no me hables de Martí, si Martí era un socialista en vez de arriba. Y ahí te das cuenta tú la tergiversación y el desconocimiento, la ignorancia que hay del tema. No solo de Martí, sino de nuestra propia historia en sentido general. Podríamos estar hablando aquí muchísimo sobre ese tema.
Formidable, formidable, formidable. Creo que estás tocando unos puntos que son extremadamente importantes, no solamente para los cubanos dentro de la isla, sino también para los cubanos del destierro. Yo creo que es importante que todos los cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro nos demos ese baño martiano con esa orientación que tú estás dando, porque son verdades que tienen una actualidad increíble. Porque si Martí viviera hoy y escribe lo que tú acabas de decir, que fue en 1884 o algo por el estilo, estaba retratando la gran tragedia cubana y estaba quizás dando una alerta de que el cubano tenía que estar muy alerta, por repetir la misma palabra, de que siempre se corría el peligro, porque una tiranía comunista o cualquier tipo de tiranía, cualquiera dictadura, algo que es totalmente en contra de los principios y la libertad del hombre. Tú, que eres un estudioso de nuestro apóstol, sabes mejor que nadie que leer las cosas de Martí es emocionarse. ¿Qué más nos puedes decir, José Raúl Vidal y Franco, sobre nuestro apóstol?
Sí, el tema suele ser complejo, porque fíjate, siempre se habla de que se ha tergiversado la obra martiana a nivel, bueno, de narrativa oficial dentro de las escuelas, por supuesto, y acuérdate que se partía de ese principio de que Martí lo soñó y Fidel te lo cumplió, toda esa... ese delirio, ¿no?, en el que han caído los comunistas o los socialistas cubanos, o este engendro de gobierno o de desgobierno que impera la isla por hace ya más de 6 décadas. Pero el caso, como te digo, es mucho más complejo, porque no solamente es la malformación de base que existe en cuanto a promover la obra martiana, sino ya también lamentable como varios intelectuales ya a otro nivel, artistas y profesores, han tirado, digamos así, a Martín de la Chiva o han traído por los pelos hasta el altar del socialismo, sobre texto de, digamos, del pensamiento antiimperialista, y ya han llegado al punto de emparentarlo con, de confortarlo, digámoslo así, con Marx, con el propio Lenin y con cuanta idea existe, ¿no?, desleal, que puede erigirse para justificar el momento político, este económico y social cubano, ese elemento raro que hizo Fidel Castro. Pero hay que decirlo, ni Martí, ni Marx, ni el mismo invento cubano tienen puntos comunes. Una cosa es Marx con sus delirios de grandeza que lo tenía, y ese delirio de echar a los hombres a bajar en contra de otros, eso de quitarle al que produce para darle al que no produce, al vago, y crear ese ejército de vagos, esa política de asistencialismo. Martín no tiene absolutamente nada que ver con eso. Martín es un hombre que promueve incluso la laboriosidad, que tú eres capaz de crear esa riqueza, no tienes que quitársela a nadie, sino que producto de tu ingenio, tu esfuerzo, de tu intelecto, tú eres capaz de crear esa riqueza, lo cual no es algo que promueve desde el punto de vista ideológico, material y educativo el gobierno cubano en cuanto a el tema este de acercarse, ¿no?, a la obra marciana. Y sobre todo porque para Martín esa idea del control y el avasallamiento, digamos así, del pueblo era totalmente ajena. Es decir, que yo creo que hay que ir siempre, como insisto, al texto. Hay que leerlo, no solamente los zapaticos de rosa, no solamente la niña de Guatemala, no solamente versos sencillos, que son importantes textos dentro de la poética o dentro de la obra marciana. Hay que ir a sus artículos, hay que ir a sus epístolas, hay que ir a sus discursos, para tú darte cuenta que este hombre estaba por encima de cualquier idea que no fuera la del amor, la del respeto al pueblo cubano. Y por supuesto, la libertad tan añorada, al punto de que, te cuento, es el único gran libertador muerto en combate por la redención de su pueblo. Fíjate, ni Bolívar, ni Hidalgo, ni San Martín, ni Washington, ninguno de estos grandes libertadores americanos, todos murieron de viejito o enfermo en la cama. El único que de verdad muere en combate por esa redención, por esa libertad de su pueblo, se llama José Martí. Así que esto es algo grandioso. Esto es un hombre que fue consecuente con lo que dijo. O sea, todo lo que pensó, todo lo que escribió, todo lo que dijo y todo lo que hizo es lo mismo. No pensó una cosa y dijo otra. No dijo una cosa e hizo otra. Es un hombre excepcional. Por eso es que nosotros debemos venerarlo. Por eso nosotros tenemos que ir a beber de su sabiduría, de su enseñanza, de su patriotismo. Si no, sencillamente estamos liquidados como pueblo.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Les habla Diego Suárez. Hoy para nosotros es un placer poder compartir este espacio con José Raúl Vidari Franco. Vamos a dedicar el programa completo a hablar de Martí. José Raúl, te felicito por la forma en que comunicas y cómo transmites lo que era en esencia la ideología martiana. Siempre es extremadamente emocionante. Adelante.
Básicamente hay que partir del hecho, hablando de estos temas de Martí, yendo un poco a lo que es la idea socialista, ¿no?, de la que estamos hablando, la que estamos tocando en el programa. Como siempre digo, el mantra del socialismo siempre ha sido igualar a todos en la pobreza. O sea, promueven un discurso de que el igualitarismo, pero realmente es una igualdad en la pobreza para poder desde esa indigencia, digamos así, generalizada, porque realmente se llega a la indigencia, controlar mejor al pueblo en sentido general. Y entonces estamos hablando de un discurso que está bien pensado, que está bien engarzado en conceptos tales como la psicología de las grandes masas, ¿no? Y asimismo, pues, Martín de alguna manera lo describe en tus obras, sobre todo cuando está hablando de Spencer, su trabajo sobre la futura esclavitud, y precisamente la futura esclavitud se trata del socialismo, al referirse a esta idea de que dice que sobre texto de socorrer a los pobres, sáquense tanto tributo que se convierten en pobres a los que no son. Y estamos hablando de eso, ¿no?, de la famosa dictadura del proletariado, de que formaba todo ese discurso, el querer quitarle al empresario, al que ha triunfado económicamente, socialmente, pues quitarle sencillamente lo que ha logrado con su esfuerzo para dárselo al que no ha hecho absolutamente nada por merecerlo. De ahí nace la famosa idea esta del asistencialismo, ¿no?, que es la que promueve la idea socialista y, por supuesto, que es algo totalmente, es una falacia, porque usted no puede, una sociedad, un país no puede vivir sencillamente de asistencia. El país vive de producción de riqueza. ¿Y quién produce la riqueza? Bueno, el que trabaja. Sencillamente, si no hay trabajo, si todo el mundo espera que le regalen, pues el país se va a la quiebra. Y es lo que ha sucedido en Cuba, que ese asistencialismo, ese querer depender, digamos, de siempre una potencia extranjera, porque en Cuba se luchó contra los americanos, según dicen ellos, para evitar las injerencias de los norteamericanos en las cuestiones de Cuba. Pero bueno, se cambió, parece, de un injerencista a otro, porque Cuba en los últimos 70 años siempre ha tenido un país rector sobre ella. Pues los soviéticos en su momento, luego los chinos, luego Venezuela, y no se sabe exactamente por dónde anda la cosa. El caso es que siempre Cuba nunca ha sido independiente ni soberana desde que Fidel Castro tomó el poder. Siempre ha dependido de una potencia extranjera. ¿Y por qué? Por esa política asistencialista, por ese querer quedar supuestamente bien con el pueblo, lo cual es mentira, porque lo que se ha ido creando en estos años ha sido una casta aristocrática, que es la que gobierna en la cúpula de Cuba al resto del país, al modo de una finca extensa de la cual ellos pueden disponer de todos los recursos como se les antoje. Entonces, lamentablemente, eso es lo que ha traído el desconocimiento, eso es lo que ha traído que a nivel de educación, cuando se habla de matriz, cuando se habla de los padres fundacionales, pues no se hace hincapié en realmente en que esta gente fueron fundadores de una verdadera patria, de un verdadero país, de una verdadera nación. Porque una de las cosas, el falso chauvinismo, el personalismo de Fidel Castro, llegó a un punto de creer que sí, Martí, Céspedes, sí, esta gente son los fundadores, digamos, de la nación cubana, pero la verdadera nación cubana comienza en él. Fíjate hasta dónde llegó el personalismo, el egoísmo, el centrismo de este individuo, que cree que él era la historia de Cuba. Y entonces, en función de eso, todos los secundones y toda la gente que ha estado manipulando o escribiendo discursos oficiales, pues se han quedado por ese sendero. De ahí que la obra Martiana sea totalmente desconocida. Y tenemos un centro de estudio Martiano allí en Cuba, que se creen los albaceas de la obra Martiana, al punto de que nadie fuera de Cuba puede hablar de Martí, o no tiene autoridad para hablar de Martí más que ellos. Entonces, cuando tú lees a esta gente que están allí todavía, que son grandes intelectuales y que saben que lo que están diciendo es pura mentira, que ellos no se la creen, pero como están en una posición que les conviene, pues sencillamente contribuyen a desdiversar la obra Martiana. Estamos hablando ahí de personas como el de Pablo Rodríguez, de Luis Toledo Sández, de Caridad Atencio, todas estas personas que creen que son de verdad los que pueden hablar de Martí. Más nadie fuera de ellos puede hablar de Martí. Entonces, es lamentable si usted como pueblo, si usted como individuo, no de verdad va allí al texto, más allá de lo que dicen esta gente, sencillamente no vas a conocer jamás, no solamente la obra de Martí, sino tampoco vas a conocer la verdadera historia de Cuba, no vas a conocer sobre Carlos Manuel de Céspedes, no vas a saber nada de Ignacio Garamonte, de José la Luz y Caballero, pedagogo que marcó pauta en la educación nuestra, del propio padre Varela, que diría que es lo máximo, es de lo máximo que hemos tenido no solamente en Cuba, sino en América. De hecho, los Estados Unidos le rinde tributo por ser un reformador social e imprime un sello con la imagen de Félix Varela, uno de los privilegios que tenemos nosotros los cubanos. Es decir, que hay que ir al texto, hay que ir a la historia, hay que conocerla si usted de verdad no quiere ser manipulado, si usted no quiere que le pasen un elefante por al lado y le diga, mira qué mariposa más linda, y usted, como ignorante, diga, ah, sí, ¿y qué alas más bella tiene? No, hay que decir, eso es un elefante, eso no es lo que dice el texto, ¿comprende? Entonces, en este sentido, yo siempre recomiendo a mis amigos, a los compatriotas, a todos que están allí. Si usted quiere ser libre, como diría Martí, el único modo de ser libre es leyendo, o el único modo de liberarse de la tiranía de algunas literaturas leyéndolas todas, pues hay que leerlo. A él hay que leerlo para liberarse de la tiranía del castrocomunismo que ha tergiversado su propia obra.
Formidable. En Cuba, las nuevas generaciones, para gran sorpresa nuestra, han correspondido muy bien y no sabemos cómo, pero sí, muchos jóvenes dentro de Cuba están conscientes y es sorprendente el día que se sepa la verdad de lo que aconteció en Cuba en estos 60 años, 65, porque hay muchas cosas dentro de Cuba que se hicieron terribles, cosas horribles que sucedieron y que en definitiva no se le ha dado la publicidad como sucedió con el nazismo o algo por el estilo. Sabemos que una república próspera y siendo una república extremadamente joven, porque 56 años en la vida de una nación prácticamente nada, es un niño que está empezando a gatear para luego después caminar, correr y luego después tener éxito. Y Cuba ya con sus 56 años de establecida, pues ya entre las naciones, inclusive naciones europeas, Cuba estaba por encima de muchas naciones de Europa en lo que se refería, bueno, en todo, en fin, en educación. Yo creo que también los cubanos fuimos muy receptivos al comienzo de la República en incorporar y darle la bienvenida a mucha gente importante, gente que podían ser capaces de aconsejar a los presidentes, a la gente importante que hicieron aquella república, que fueron los antecesores nuestros. Y por suerte, pues Cuba era lo que era en 1958. Pero de todas maneras, hay dos Cubas. Hay dos Cubas. A 90 millas de Cuba hay una representación de la Cuba eterna, de lo que fue la Cuba de los 56 años de república, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque estamos diseminados por todo el mundo, pero la capital del destierro cubano, sin lugar a duda, pues claro que está ubicado aquí en Miami. Y lógicamente es una muestra de lo que sería Cuba. De todas maneras, eso no nos consuela, al contrario, nos entristece, porque los que hemos tenido la suerte o la desgracia de nacer en el destierro, sabemos la amargura que se siente a medida que pasan los años, tener que formar familia, tener que buscar prosperidad, tener que vivir más fuera de nuestra patria que nuestra patria, pues no es una buena referencia. En definitiva, no es comunismo, ni es socialismo, ni es nada. José Raúl, y por favor, todavía nos queda tiempo para que nos sigas orientando sobre las cosas de nuestro apóstol. Adelante.
Sí, yo te diría que sí. A pesar de que Martí, en sentido general, es un desconocido, al menos yo lo he podido ver así, ¿no? En muchísimo aspecto. También reconozco que hay un despertar, como dices tú, que hay muchísimas personas en cuanto a leer a Martí, a revisar a Martí, o sea, la obra toda, revisar cuando digo lo que se ha dicho y volver a ese texto. Y yo creo que eso es grandioso. No se ha generalizado, pero es sorprendente, como dices tú, que hay personas que sí vuelven al texto martiano. Sobre todo porque es un texto que está encargado de una eticidad muy grande, de unos valores simbólicos, de unos valores patrióticos, como no se pueden encontrar en otras partes de la literatura cubana. Porque hay que decirlo también, si Martí, a diferencia de muchos escritores, de otros poetas, otros artistas, fue un hombre que estuvo comprometido con la causa de Cuba, y la obra, su obra, estaba comprometida con la causa de Cuba, con la libertad de Cuba. O sea, había un compromiso social que no existe en muchísimos de los artistas y escritores de la época, ni antes de Martí, ni después de Martí, con la vehemencia, con el amor, con la profundidad que Martí se acercó o se comprometió con el pueblo cubano. Y sí, yo creo que sí, que la isla de Cuba no existe, como dices tú, no sé, diría yo, dos islas. Yo creo que la isla de Cuba es la más grande del mundo, precisamente por lo que mencionabas, porque estamos disgregados por el planeta Tierra. Es lamentable que eso sea el saldo, ¿no?, que ha dejado esa maldita revolución, como le llaman. Yo he visto usar la palabra revolución incluso en los textos míos, en mis conferencias, porque tiene un matiz que me recuerda a estos apaldillados en el poder y por lo tanto no lo utilizo. En cuanto al destierro, habría que leer también para entender un poco, mucho más, ¿no?, el tema martiano, el dolor por la isla de Cuba, esa poesía de exilio, esa poesía de destierro que está allí. Y me viene a la mente él, en medio de su laboreo patriótico, un poema que escribe en una colección totalmente desconocida para todos los cubanos, que se titula Polvos de alas de una gran mariposa, en la que dice: de enfermos no me digas, ni de moribundos, sino de tanto bravo sin ejército, sino de tantos muertos sin sepulcro. Es una de las cosas más bellas que yo he podido leer de Martí, referido precisamente a esa gente que tú me estabas hablando, de que se ha derramado muchísima sangre en pos de la libertad de Cuba. Es algo grandioso, es algo que Martí no perdía de vista, y de hecho, bueno, pues él terminó entregando su vida. El día que cayó en la emboscada aquella Gómez, en el cruce de agua de los ríos, la única baja entre los dos ejércitos, entre lo español y el cubano, fue Martí. O sea, ¿hasta qué punto el compromiso de este hombre, a pesar de que se le había pedido probablemente en aquella famosa reunión de la Mejorana que su labor sería mucho más asequible, ¿no?, para la causa estando en el extranjero? Lo cual yo creo que sí, que ciertamente podía ser así, movilizando recursos para la lucha y dando a conocer a nivel internacional la causa de Cuba. Y este hombre que ha organizado una lucha y que ha lanzado un pueblo a esa guerra, pues no podía quedarse detrás a la hora de comenzar una batalla o una escaramuza, por lo que hubo realmente. Y partió, estuvo ahí en la primera línea de fuego y le quitó la vida. Así que hasta qué punto el compromiso de este hombre con la libertad, con la causa. O sea, no es que lanzó a otros a morir, no es que él fue a morir por la causa de Cuba. Y eso es algo que muchos políticos no tienen. Los políticos por lo general piden sacrificio a los otros, a otras personas, pero no se sacrifican en ellos. Entonces, este no es el caso martiano. Por eso es tan grande, por eso es tan venerado por los que estudiamos su obra y su vida.
Formidable, no eres capaz de imaginarte, para nosotros las personas mayores, lo que representa tu participación en lo que es la explicación sobre la vida de Martí. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, mi querido Raúl, pero José Raúl Vidal y Franco, no eres capaz de imaginarte lo emocionante. Estoy seguro que los cubanos dentro de la isla te están agradecidos, y estoy absolutamente seguro también de que están esperando otro programa con tu participación para que sigamos hablando de la vida de nuestro apóstol. Gracias.
Gracias, Diego. Gracias, pueblo de Cuba. Un abrazo a todos.
Gracias.